Hola, buenas tardes. Voy a intentar dar una mirada amplia de algún tema que a mí me parece que se ha trabajado de forma transversal en algunas cuestiones como catálogo de exposición y algún texto que voy a citar, pero que realmente no tiene aún la forma definida de un trabajo de investigación. La idea que me empujó a ello, por eso se llama La mirada de los artistas extranjeros bajo el volcán, fue el conocimiento en los años 80 de una serie de artistas, tanto italianos como centroeuropeos, que trabajaron en Santa Cruz de Tenerife con la Galería Leyendeck. En cualquier caso, conviene hacer un poco de historia. Y desde el siglo XVI existe una iconografía de las Islas Canarias en las que la mirada más o menos fragmentaria descubre montañas y costas, pero sobre todo montes, vírgenes y misteriosos. Grabados de Torriani y de otros autores ya nos empujan a ver aquellas islas afortunadas. A finales del siglo XVIII, el volcán, el omnipresente Teide, empieza a tener cada vez más importancia. El viaje de Humboldt y su subida al Teide en 1799, subida que inicia el 21 de junio para culminar el día de San Juan, viendo el cráter, se convierte en un hito para la ciencia y, según sus cartas, en una nueva experiencia en relación con el paisaje. Ningún volcán de los que estudió después en América le impresionó tanto como este. Ya en el siglo XIX, la fotografía da testimonio de una fascinación cada vez mayor por el mal país de lava y el pico siempre cubierto de nieve. Pero antes de llegar a la fotografía, habría que hablar de los grabados que, por ejemplo, Sabino Berthelot introduce en su libro Mi primera estancia en Tenerife, 1820-1830, al cual corresponde concretamente este grabado realizado por un tal J. Williams. En el siglo XIX, al final, fue un error con las diapositivas. En cualquier caso, no solamente esa mirada iba a ser la mirada romántica y científica de los estudiosos, sino la mirada de los novelistas. Por ejemplo, Julio Verne se le adjudica, y no sabemos si realmente la escribió él o su hijo, una novela llamada The Thompson y Cía, Agencia Thompson y Cía, en la cual describe el ascenso al Teide para los protagonistas. No, déjalo. ¿Eh? ¿Estaba al revés? Bien, gracias. La cuestión está en que en esa mirada de los novelistas y de los auténticos científicos vamos a encontrar, sobre todo en la importancia del viaje de Humboldt, los precursores de lo que va a ser después en el siglo XX, y eso también lo anotaba el profesor Fernando Castro en un texto de la exposición Corona Roja sobre el volcán, el antecedente al viaje de André Breton en 1935. El caso es que, así como Humboldt empieza en su ascenso al Teide el viaje que luego lo llevaría a investigar las costas centroamericanas, Breton inicia en el Teide su viaje a lo maravilloso, su voyage au merveilleux. En el año 36, Breton va a publicar Le Château étoilé, el castillo estrellado, donde compara el Teide, el ascenso al Teide, con la relación amorosa. En el relato de Breton, que hace mención especial a la Nouvelle Justine de su adorado Marqués de Sade, Breton compara l'amour fou, el amor loco, con el potente volcán y el paso del mar de nubes hacia lo sublime, hacia la cumbre. Pero tres años antes, un poema de Vicente Aleixandre ya daba esa idea también del amor volcánico. Es un poema de la destrucción o el amor, publicado en 1932, y le voy a leer un verso concretamente que dice así: quiero amor o la muerte, quiero morir del todo. Quiero ser tú, tu sangre, esa lava rugiente que corre por tus venas. Pero la pasión volcánica de Bretón no se detiene en la subida al Teide. Cuando en su viaje americano visita la Martinica, acompañado de Wilfredo Lam y de Pierre Mavis, podemos pasar si quieres, Javier. Se dedica a buscar los tesoros enterrados tras la erupción del Mont Pelée, que había dejado en 1902 un solo superviviente, un esclavo negro condenado a muerte que paradójicamente se salva gracias a los gruesos muros de su calabozo. Pero también hay otras miradas acerca del volcán que ya quisiera introducir en el pleno siglo XX. Entre otras, hay una referencia que me parece interesantísima, que es la novela de Malcolm Lowry, Bajo el volcán. Se publica en 1947, pero cuando realmente tiene una acogida inmensa en España es justo cuando pasa la transición a la democracia. Es seguramente la mejor metáfora de cómo se sentía entonces el país entre la autodestrucción que había supuesto la dictadura y aquel ansia enorme de los paraísos perdidos o los paraísos prohibidos. Bajo el volcán, que supuso para Malcolm Lowry un esfuerzo tremendo de reescribir, la reescribió 4 veces, describe a los seres atormentados que son sus protagonistas, pero describe continuamente como figura omnipresente al volcán Popocatépetl. En una de las páginas de esa novela escribe: pero el viento debió cambiar de pronto. El Itza había desaparecido, en tanto el Popocatépetl se hallaba casi por completo oscurecido por columnas horizontales de nubarrones negros, como el humo dibujado a lo largo de la montaña por varios trenes que corriesen paralelos. Algunos de los intelectuales que crearon el background que supuso luego el arte de los años 80 fueron, me consta, grandes aficionados a Bajo el volcán y grandes admiradores de la figura de Malcolm Lowry. Corrían entonces, por lo tanto, los primeros años de la década de los 80 y se inaugura en Madrid por primera vez la Feria de Arte Contemporáneo, una apuesta primero de Juana de Ispuru que luego ha pasado a ser una cita obligada para todo el mundo artístico. En ese momento, en Arco, llega un grupo de artistas procedentes de Nápoles con un crítico, Aquile Bonito Oliva, y con una teoría nueva, que es la transvanguardia italiana. Esos artistas recuperaban el placer de pintar después de todos los años 60 y 70 dedicados al arte conceptual, a los happenings, a los performances y a todo lo que era arte efímero. Recuperaban también el amor por la figura y sus nombres, entre los cuales vamos a encontrar luego varias obras, eran Ernesto Tattafiore, el autor de este cuadro que ustedes están viendo, Nino Longobardi, Salvo, Chia, Palladino, etc. Estos artistas encuentran en el dueño de la galería Lyon Decker de Santa Cruz de Tenerife, Ángel Luis de la Cruz, un excelente marchante, y los invita a vivir en Santa Cruz, es decir, ellos viven durante tiempo, durante temporadas, en una casa que él pone a su disposición. De hecho, no solamente ellos, sino más tarde, artistas procedentes del centro de Europa y del este de Europa, como serían Dokupil, Robert Oehlen, Peter Schwiff o Robert Scholte, fueron creando una nueva iconografía de las islas. En 1982, Nino Longobardi pinta directamente sobre el muro de la galería Lyon Decker, terremoto en la corte del rey. Un volcán, el Vesubio, aparece en la imagen de la cal de la pared. Esa imagen luego se iría deshaciendo en fragmentos y se iría cayendo sobre el suelo. No es extraño, pues, que el profesor Fernando Castro hablase entonces de una secreta corriente de lava que unía la isla de Tenerife, o sea, el volcán del Teide, con el volcán del Vesubio. De hecho, publica en el número 1 de la revista Sintaxis un artículo titulado De un volcán a otro. En cualquier caso, no solamente es en este momento cuando se va a hablar de esta relación, porque en el número 4 de esa misma revista la portada la realiza Tattafiore, Ernesto Tattafiore también, y hay una clara alusión al Teide y una clara alusión a la Mugfu, al amor loco, puesto que es una mujer la que se convierte en la metáfora misma de la montaña, del volcán. No es de extrañar tampoco que la Galería Lyon Dekker asimilase como logotipo un dibujo muy simple, un volcán cuya fumarola termina en un ojo. Así aparece en varias ocasiones en la portada de sus catálogos, como el catálogo de la exposición de Gerhard Naßberger en 1984 y en el catálogo de La Máquina del Tiempo, una exposición colectiva propiciada por el Gobierno de Canarias y por la Galería. En esta misma ocasión, en este mismo catálogo, una fotografía de Nino Longobardi pintando sobre la pared de la Galería Lyon Dekker terremoto en la Corte del Rey es el único testimonio fotográfico que me consta que sobrevive a aquel hermoso cuadro autodestructivo. Tras la experiencia con los artistas italianos, la Galería Lyon Dekker se vuelve hacia artistas centroeuropeos. Estos son pinturas de Salvo, otro italiano. Vamos a pasar. Bien, este también es de Salvo. Y otra vez al revés. Bueno, ¿le puede dar la vuelta? Gracias. Este es el catálogo de una exposición. Este es el catálogo de una exposición, Terrae Mons, que se realiza en 1987 en París y que precisamente recupera esa estética de la Pompeya destruida por el Vesubio. Anterior. Habían dado paso a una nueva generación. La gestualidad desmedida de los salvajes había dado pie a una pintura más fría e intelectual, llamada entonces pintura irrealista. En 1985 se inaugura el primer salón irrealista en la Galería Lyon Dekker, en el que obras de artistas en su mayoría de procedencia alemana encuentran como nexo común la estadía insular y el retorno a una nueva forma de entender la pintura, y también, cómo no, la imagen de la montaña, la imagen del volcán como punto de referencia. En el catálogo, Wilfried Dieckhoff escribe: quedan Jimi Hendrix y Mozart, y del presente la música secular y libre de la moda que solo el amor sostiene. También esta mano ligera y erótica y este azul en un corazón lascivo. Los artistas son, entre otros, George Kondo, Rosemarie Trockel, Giri George Dokupil, Peter Schwiff, Andrea Schulte, Milan Kung, Salvo y Gerhard Naßberger. Como ven, Salvo mantiene su presencia en la galería a través de los años. Esta imagen que ustedes ven es una de las series de La Montaña Roja de Giri George Dokupil. La teoría que, indagando entre los márgenes geográficos y literarios, articula un hilo conductor entre el Vesubio y el Teide, se traslada a una visión de las islas creada desde largas estancias insulares. La Casa de Santa Cruz, que Ángel Luis de la Cruz, el dueño de la Galería Lyon Dekker, ponía a disposición de estos artistas, les permitió crear un paisaje y con una luz. ¿Podemos pasar? Esta es otra de la serie también de La Montaña Roja de Dokupil. Y con una luz muy diferente a la que estaban habituados. En algunos casos, como el de Dokupil que estamos viendo, la relación con Tenerife se hizo mucho más estrecha y de su obra surgen ejemplos como los cuadros pintados con humo, desgraciadamente la diapositiva no salió, en la que refleja la lucha canaria, y también imágenes de cuestiones tan ya propias de la isla como la romería de Tereste. En una línea no tan experimental, pero cargada de poesía, las imágenes de Salvo que acabamos de ver anteriormente y de Naßberger funcionan como el espejo atlántico de los paisajes mediterráneos. Ya en la década de los 90, la imagen del volcán, que también está al revés, ¿puede darle la vuelta cabeza abajo? Gracias. La imagen del volcán aumenta su presencia. De hecho, Francisco Rivas produce en 1996 para el CAM una exposición titulada Corona Roja sobre el volcán, en la que obras de artistas de diversa procedencia reflexionan sobre la belleza de los volcanes. Las obras que inciden en la vulcanología de Canarias y no solamente en el Teide, puesto que Eva Lotz, por ejemplo, dibuja un volcán del Hierro. Y en este caso, también el caso de Immendorf, un antiguo salvaje alemán que ahora ya no es tan joven salvaje alemán, pero que pinta el volcán, reflexionan en general sobre la vulcanología de las islas. En algunos casos la obra adquiere un enorme dramatismo. ¿Podemos pasar? Este, por ejemplo, es un cuadro de Robert Oehlen titulado El volcán, en el cual se da la circunstancia de que el volcán adquiere también una forma antropomórfica, como pueden ver. Esta es una instalación de Eva Lotz, una de las artistas conceptuales, a mi entender, más interesantes del panorama español en los últimos años. Este es un dibujo de Eva Lotz sobre el volcán del Hierro. Y una obra fotográfica que se llama Autour du Teide, alrededor del Teide, de Plossou, de Bernard Plossou. Todas estas obras estaban en la exposición Corona Roja sobre el volcán. ¿Podemos seguir? Esta es una obra de Mariano di Sberlin, El viaje hacia la Tierra Soñada. Como pueden ver, el viaje claramente hacia el volcán del Teide, que aparece solitario entre las olas y frente al barco. ¿Puedes pasar? Bueno, está al revés también. Una fotografía de Mataparda con la imagen de... con la imagen del Pico Teide. Y, de nuevo, recuperando la idea de la fotografía, como les decía antes, de la fotografía decimonónica, usando una forma de plasmar la imagen que aparece casi borrosa, como si fuese un método manual realmente. ¿Seguimos? Y una obra de Rob Scholte, es La lava volcánica en el coche, que había formado parte de alguna forma de ese grupo de pintores irrealistas que habían trabajado para la Galería Leyendecker y que tras un espantoso accidente, bueno, un atentado que sufre en Holanda, donde pierde las piernas. De hecho, es una forma muy curiosa esa idea del coche y de la lava como la destrucción de la máquina también. Se queda a vivir en Tenerife y sigue produciendo también su obra en Tenerife, pero ya de manera totalmente independizado de la Galería Leyendecker. Bien, con esta obra termino porque realmente lo que quería era plantear esa reflexión entre la imagen del volcán como nuevo estereotipo de la pintura a partir de los años 80 y sobre todo cómo ese mismo volcán se va fragmentando y se va diluyendo en obras tanto conceptuales como figurativas o como en este caso una obra que está más cercana incluso al arte povera que a la propia pintura. Nada más, muchas gracias.